En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:26, 8:26 en la Comunidad Canaria, y aunque Carmen Tomás venga de negro, cosa que ustedes no saben porque este programa ya no se ve, solo se oye, azul marino.
Sí.
Caramba. Tú dirías, Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Tú dirías que es azul marino.
Yo es que...
Y no he venido de rojo igual, de rojiblanca, de milagro.
Yo sé que tengo una cierta, un cierto sesgo a ver negro donde hay azul marino, entonces yo también tendería a decir negro, aunque es un negro un poco más clarito.
¿Es negro marino?
Yo lo veo negro, negro, negro como el carbón, pero bueno, da igual.
Y no si os pienso dar ni una acción del Atleti.
No, pero si yo lo que precisamente venía a significar que es raro que Carmen Tomás venga de luto, siendo así que ayer vivió una de las grandes alegrías.
Y al final de la tarde otra, que encima les hemos hecho caer en bolsa.
Pero ya, tío, eso no te puede
divertir. Sí, me importa. ¿Por qué? Todo, porque hay que rematar. Que dar y luego rematar.
Deportivamente, deportivamente,
dar,
Carmen.
Dar y rematar. Deportivamente. Oye, es una deriva.
Aparte de que lo que baja en bolsa sube. Ya sabes, que lo que baja sube en la bolsa de una manera muy clara. Imaginaos, porque el fútbol es complicado, que al final remontan. Pues anda que no van a remontar también las acciones de la Juve.
Claro, por eso es que había que comprar hoy.
Bueno, hay que comprar a ver si se espera.
Eso es.
Hombre, ¿cómo no se va a esperar si se ha caído, si ha perdido?
Bueno,
a la venga.
Bien, de fútbol me temo que no podemos hablar.
A Rayo no le gusta nada.
Tenemos que hablar. A mí me divierte mucho más que la ley hipotecaria, aunque comprendo que naturalmente en el
para gustos los colores.
En fin, en el catálogo informativo económico está la ley hipotecaria, que no sé si es buena, mala o regular, la verdad.
Bueno, es una ley que pretende, el objetivo es dar más garantías, más protección al usuario, pero lo que hace es reducir la capacidad de negociación del usuario, es decir, le da un menú más precocinado por parte de los políticos. Si estuviéramos ante un mercado plenamente competitivo y ante un bien que no fuera, o en este caso un servicio que no fuera muy importante, pues bueno, podría ser que se le pusiera paternalistamente estas condiciones al banco, el banco las aceptara y el cliente se beneficiara de ellas. Es decir, pues eso, que los gastos, por ejemplo, de constitución de hipoteca ahora se van a cargar al banco y que el banco efectivamente se hiciera cargo de ellos. Que si se eliminan las cláusulas suelo, que no vaya a haber contrapartidas negativas o subidas de tipos de interés por otras vías para cubrirse frente al riesgo de bajada o de subida de tipos de interés. Que si no se pueden cobrar comisiones, pues que el tipo de interés tampoco se modifique, etcétera. Es decir, la ley hipotecaria pretende supuestamente proteger al cliente y darle más ventajas frente al banco. ¿Qué pasa? Que como ya hablamos en su momento con respecto al impuesto de actos jurídicos documentados, si tú le cargas al banco determinados gastos, lo que hará el banco es traspasárselos al cliente por otras vías. La vía más sencilla de cargárselo, que no está regulada ni lo puede estar, es el tipo de interés. Pues si yo hasta ahora cobraba un 2% de interés al año, ahora cobraré un 2,2%. ¿Para qué? Pues para cobrarme los gastos de notaría, las menores cláusulas de amortización anticipada, la no posibilidad de introducir cláusulas suelo, la imposibilidad de introducir comisiones por novación en el préstamo, etcétera. Es decir, si tú le quitas ingresos al banco por una vía y el banco tiene otras formas de imponértelos, los impondrá por ahí.
Y sin embargo, la más interesante de todas, que era, que había venido del Senado, aprobada por el Partido Popular y su mayoría, que era suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados, se lo han tumbado en el Congreso otra vez. Con lo cual, claro, como ese impuesto lo cobran las autonomías, las comunidades autónomas, no se lo han aprobado al Partido Popular, y justo lo mejor de todo, que era, no lo paga nadie porque no queremos ese impuesto, se lo han colado.
Bueno, pero también es verdad que si la teoría de Juan Ramón funciona, si se lo hubieran cargado, lo hubieran repercutido por otro lado.
Porque eso es Hacienda.
O sea, ahora mismo el coste lo tiene que pagar el banco. Y el banco, como no lo va a pagar, o sea, el banco lo va a ingresar.
Exacto.
Ahora, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el cliente. Si tú lo eliminas, ahí no lo tiene que pagar el banco ni el cliente y por tanto el precio se baja. Es decir, estás reduciendo un coste que es un coste que atribuía o que genera Hacienda, no el banco. El problema es cuando tú al banco le generas costes extra y el banco tiene poder de negociación para repercutírtelos por otra vía. Ahí sí que es lo que se está viendo con esta ley o lo que va a suceder.
Y se va a repercutir por más cosas todavía, porque hay otra cosa que han aprobado, que es, tú ahora pidas pedir una hipoteca, ¿no? Y aparte de que eso no creo que incremente el coste, pero bueno, te van a dar un papel donde tienes que decir, bueno, como soy tonto, pues deme un papel donde yo me lo lea bien, donde dentro de 10 días tengo que volver, luego tengo que ir al notario un día antes para que el notario me lo lea, ¿no? Todas estas cosas que es como han pasado tantas cosas de que la gente es no me entero, pues vale, pues un día antes vas a... Pero además de todo eso, que y de lo que pueda influir todo lo que ha dicho Rayo en el precio, hay otra cosa que también es va a influir, y es que no se le va a permitir, cuando tú ahora vas a pedir al banco un préstamo hipotecario, aparte de lo que es el propio préstamo, pues te dicen, bueno, pues ahora tienes que cogerte una tarjeta, te haces un seguro de vida, te meto por aquí un no sé qué, entonces eso lo van a limitar mucho. Lo llaman de una forma que yo me he quedado un poco sorprendente, que no sé si al final se lo van a meter igual, pero en realidad no podría, en teoría, el banco meterte productos, pues eso, al margen total, que no estén ligados a la hipoteca, que te puedes hacer un seguro de incendios, por supuesto, un seguro de... Pero no esto de, pues ahora te haces una tarjeta, ¿sabes? Todos estos productos que te metían dicen exactamente que el banco puede exigir que su cliente suscriba algún seguro ligado a la hipoteca, como de garantía, para garantizarse el cumplimiento de las obligaciones y tal, pero no toda esta serie de productos que te metían. Y eso, pues lógicamente, también le da al banco menos seguridad.
Menos ingresos
que te los va a cascar por otro lado.
Pero mirándolo desde un punto de vista liberal, ¿esto no abre una oportunidad para la competencia entre las entidades financieras? Es decir, dado que ahora efectivamente algunos bancos van a tener la tentación de subir los tipos de interés o de repercutir ese tipo de gastos por otra vía, pues vamos a ganar a clientes haciendo que se note la diferencia entre un banco y otro. ¿Eso no cabe?
A ver, si hubiese habido una reducción de costes, sí. Es decir, si tú reduces costes, justamente si tú eliminas el impuesto de actos jurídicos documentados, sí puede haber una competencia, porque todos tienen menores costes y, por tanto, pueden ofrecer el servicio más barato. ¿Qué pasa? Si tú no reduces costes, y aquí no hay ninguna reducción de costes, incluso los incrementas en determinados casos, pues exigiendo más obligaciones y más garantías, más protección del consumidor. Claro, si tú tienes un aumento de costes de todos y además no tienes la posibilidad de que entren nuevos bancos a competir, le subes los costes a todos los bancos existentes, pues te lo van a repercutir todos ellos en concierto, si es que ha habido un aumento de costes. Evidentemente, si hubiese un margen de ganancia muy abultado, alguno se podría intentar beneficiar por ese lado. Ahora, el tema es qué incentivo tiene a hacerlo cuando sabe que no se puede enfrentar a nuevos competidores que entren en el mercado, y si sabe que el resto tampoco se van a pisar la manguera, pues...
Hombre, igual alguna banca muy online, ¿no? Que no tiene una gran estructura de oficinas, que por cierto, están hay una lista enorme de grandes ya que están anunciando cierre de oficinas y eres y tal, o sea que... eso está, pero del orden de 2.000, 3.000, o sea, una cosa importante. Entonces, hombre, los bancos que sean muy, muy online, pues bueno, tienen menos gastos, a lo mejor se puede permitir decirte, pues yo en vez de cobrarte el 2, te voy a cobrar el 1,90, ¿no? Pues bueno, pues eso sí puede pasar.
Pero tengamos presente que si un banco quería competir por esta vía, ya podía hacerlo. Es decir, hasta ahora no es que esto no lo pudieran hacer los bancos, lo tenían permitido. Ahora se les impone que lo hagan, pero salvo que la imposición les lleve, digamos, a moverse en direcciones que antes no se habían planteado, y evidentemente se lo plantean, pues si no lo han hecho hasta ahora, tampoco tienen un incentivo a empezar a hacerlo a partir de ahora. Dicho de otra manera, si yo tengo margen para bajar las hipotecas, y si bajando las hipotecas de coste yo espero que voy a ganar más clientes y que esos mayores clientes me van a compensar el menor precio que cobro por las hipotecas, pues ya habría bajado el diferencial. Ahora me están diciendo... en lugar de bajar el diferencial o el tipo de interés fijo, lo que tienes que hacer es asumir costes que antes no asumías. Bueno, pues lo que haré será no bajar el diferencial o subirlo.
O sea, que el titular, porque ya sabes que uno siempre busca el titular de la noticia para tener una idea más o menos clara, es que es una ley bastante inútil desde el punto de vista del usuario, y que la parte más interesante ha sido descabalgada durante la tramitación parlamentaria.
Hombre, inútil, inútil.
Si no va a provocar un ahorro en el consumidor, es inútil.
No lo va a provocar.
Pero sí flexibiliza en algunos casos agobios, por ejemplo. La amortización, si no puedes pagar, ya no son, o sea, son más meses para que te avisen.
Sí, bueno, si cambia los términos del desahucio, pero nuevamente.
No mucho, pero bueno.
Si aumentas el riesgo de.
Sí, te va a subir.
De no desahuciar, te va a subir la hipoteca.
Bueno, pero digo que pero te puede subir un poco, compensarte en el sentido de que si estás un poco pillado y aunque te hayan subido un poco el tipo, tú puedes tener un poco más de flexibilidad a la hora de que te ves en un apuro. Y, joder, al mes o dos meses, pues te empieza el lanzamiento y ahora pues se retrasa un poco, pero vamos.
Sí, pero que ganarás más seguridad por ese lado a costa de pagarlo más caro. Cosas, es decir, sí. Es lo que gana uno, lo pierdes el otro. Lo único, y desde mi punto de vista bastante inútil o incluso perturbador, pero que a lo mejor a algunas personas sí les puede venir bien, es esto de ralentizar el proceso y meter más pasos intermedios de 10 días antes de información precontractual, la cita previa con el notario, que hombre, no sé, cualquiera que haya firmado una hipoteca, si dice, si ahora me hicieran pasar por ese itinerario de tener que ir además un día antes y tal, sería más un marrón que otra cosa. Pero puede haber gente que a lo mejor en su momento haya firmado hipotecas que no debería haber firmado y quizá añadiendo más pasos a esta gente, pues le llegué a recapacitar un poco. Soy escéptico, pero es lo único.
A mí me parece, vamos, yo tengo muy...
Yo soy muy escéptica.
Sí, sí.
Yo... Porque la gente...
No, la gente, una vez ve la casa y una vez tiene decidido que va a...
Vamos.
No va a cambiar por la cita previa con el notario, pero bueno.
No, porque no escucha.
Claro,
ya no escucha, ya está pensando, como me decía a mí algún notario, mira, si vienen aquí, les estoy leyendo, ¿y qué está haciendo la gente? Pensando en cómo va a poner el color
de
la cocina.
Quizá ahí sí tiene algo de lógica el poner un día entre medias para que durante ese día piensen. Es la lógica que por la que se ha desarrollado la ley.
Pues yo creo que eso es más por los notarios, fíjate, porque los notarios es que hubo un momento en el que los notarios tenían la culpa de todo. Que incluso algunos habían decidido hasta poner cámaras en las salas donde les leen a la gente todas las letras, o sea, para que no, y luego decía, no, yo es que eso no me lo ha dicho, sí se lo he dicho. O sea, yo creo que esto, fíjate, es para protección de los, más que del cliente, es que es del notario, que llegó un momento en el que la culpa la tenía el notario, que no le había explicado.
Puede ser protección del notario, pero con el argumento de que por esta vía el cliente es más consciente o puede ser más consciente de lo que está firmando. Soy escéptico de que vaya a ser muy decisivo para mucha gente. Y de hecho, para la inmensa mayoría está claro que va a ser un engorro adicional que preferiría saltárselo. Pero bueno, bajo la visión de que la gente firma en caliente y que por tanto hay que dejarle un día en el congelador para que lo piense, pues es la única lógica un poco que mueve.
Hombre, no firma en caliente, o sea, nadie firma en caliente. Desde que decides comprar una casa hasta que te vas al notario, la cantidad de trámites, de tiempo que pasas,
pero no lo lees, y en teoría en el notario lo que haces es confirmar que todo lo que vas a firmar lo has leído, lo has entendido, y en la medida en que se junta la firma con la lectura, se podría argumentar, ya digo, no es que compre ese argumento para la inmensa mayoría de personas, pero podría haber algún caso que la gente no se lo ha leído, sí firma en caliente después de haberlo escuchado y no haberlo procesado, y que por eso es positivo que haya un día para que después de haberlo leído o de habérselo leído, lo pueda recapacitar y lo pueda pensar. Insisto, la inmensa mayoría, el 99,9%, esto no va a cambiar nada.
En el caso
nada.
De las hipotecas, no. Es decir, el papel de los notarios, esta es la impresión personal que tengo, en otro tipo de productos financieros, tal vez. Es decir, pues es que no ha leído usted la letra pequeña de esta historia y el banco tiene un interés especial.
No, pero los mayores follones se han formado con las hipotecas, con la cláusula suelo. Nadie sabía que te había firmado la cláusula suelo. Eso ha sido lo que se ha llevado por delante. Vamos, hay miles y miles y miles de demandas puestas por eso. Y luego, y eso ha sido en las hipotecas. O sea, a mí, yo he hablado con el notario y me dice, yo es que no he visto a nadie venir a la firma de la notaría con los papeles de, no sé, o sea, tú vas a firmar una hipoteca y el banco te ha dicho que el tipo de interés va a ser tanto, la cuota tanta, el tipo de interés. Dice, yo no he visto todavía a nadie que venga a la firma de la hipoteca con el papel donde pueda contrastar que efectivamente lo que yo le voy a leer es lo que el banco le había dicho. O sea, que le importa un rábano. O sea, no es que le importe un rábano, es que ya no está en eso. Entonces, no le puedes culpar. O sea, aquí la culpa era los bancos no me han informado bien y el notario a mí eso no me lo ha dicho. Esa era la excusa para cosas muy importantes como la cláusula suelo, donde te digo que ahora mismo hay miles y miles y miles de demandas.
Pues, no digamos la multidivisa, que ya es que te estás endeudando en una divisa extranjera.
Eso ya en yenes, que te lo preguntaban, a mí me lo preguntaban una vez, me acuerdo, en Televisión Española, me preguntaban en el ascensor, oye, ¿me hago la hipoteca en yenes? Y digo, pero ¿qué me estás contando? Y la gente lo hacía, porque le había dicho el del banco que ahora, en ese momento, le salía bien, pero no había echado la cuenta de que a lo mejor dentro de 5 años cambiaba el tipo de cambio, y eso lo asumía él. Y entonces estaba pagando el doble por la hipoteca. O sea, y la gente ha hecho todas esas barbaridades. Yo no digo que el banco no le haya informado o lo haya dejado de informar, pero tú, con dos dedos de frente, dices, vamos a ver, una hipoteca en yenes. O sea, ya solo la idea esa de hacerte una hipoteca en yenes te tiene que hacer, joder, recapacitar un montón, ¿no? No, bueno, pregunto, no hacerlo porque te lo ha dicho un tío en el ascensor.
Hombre, no, o sea, un ascensor no, pero si alguien dice, no, si hace usted en yenes, se va a ahorrar este dinero, pues a lo mejor hay gente que se lo cree, porque cuando tú te compras una casa lo que quieres es poder pagarla, naturalmente. Pero bueno, bien, yo sigo creyendo que lo que me habéis contado de la ley hipotecaria de hoy es algo que a los ciudadanos nos deja bastante indiferentes. Es decir, no nos va a suponer un ahorro real. Y el único ahorro real que podría haber llegado por la vía de la supresión del impuesto de los actos jurídicos documentados se ha caído de la reforma.
Eso es.
Por tanto,
sí, ese es un poco el titular. Es una ley que pretende ser más garantista, pero que son garantías que se pagan y luego que mete más trámites intermedios cuyo coste los va a soportar personalmente, en términos de papeleo, de pérdida de tiempo, etcétera, el cliente.
Pero yo sí veo que aquí lo que sí puede suponer es que se han acabado los lloros de después. O sea, vamos a ver, a usted ya le han dado el papel. Ha ido a su casa, lo ha leído, lo ha firmado, luego ha ido al notario, le ha mandado a casa, ha vuelto al notario. Ya no me venga después a llorar con que es que a mí no me habían dicho ni me habían contado. Que también a mí me parece interesante con la que se ha montado últimamente, de que aquí nadie sabía lo que había firmado y nadie sabía que tenía nada, y que venga el Estado y me lo resuelva.
Y los notarios van a incrementar su tarifa profesional por el hecho de tener que tomárselo con más calma.
Pues hombre, seguro. En teoría sí, porque uno, una reunión con el notario, pero en teoría, y esa es un poco la trampa, ese gasto lo asume el banco, el gasto de notaría lo asume el banco, pero evidentemente lo asume el banco y se lo repercute al cliente, como es obvio.
Bueno, hablemos de los taxistas, que hace mucho tiempo que no hablamos de los taxistas. Ayer había una noticia que me pareció bastante interesante, no es de la que quiero hablar. A propósito del examen de conciencia que estaban haciendo algunos de los taxistas que habían secundado la huelga, diciendo, estamos perdiendo cuota de mercado, hemos notado mucho que los clientes nos han puesto la prueba, algunos de ellos, y nos hemos disparado en el pie con la huelga, ¿no? Y por lo tanto, pues eso demostraría de alguna manera que la opinión pública no entendió esa medida de fuerza. Todavía menos cuando nos encontramos con noticias como las de hoy, donde se nos cuenta que el IRPF, el tipo efectivo que pagan los taxistas, es 10 veces menor al que pagan las VTC.
Sí, es que, a ver, aquí ha habido uno de los grandes argumentos, a mi juicio erróneo, de los taxistas, es que ellos pagan impuestos en España y que, por tanto, hay que usar el taxi. Esto es como decir, yo tengo que comprar en el Corte Inglés porque el Corte Inglés es española y paga impuestos a la Hacienda española y no en Amazon.
Está muy bien comprar en el Corte Inglés.
Bueno, yo compro donde me dan el mejor servicio, ¿no? Entonces, si Amazon me da un mejor servicio que el Corte Inglés, pues compro en Amazon. Si es al revés, compro en el Corte Inglés. Pero al final lo que tiene que valorar el cliente es el servicio, no donde paga impuestos la empresa. Es que eso es una marcianada.
Pero digamos que a igualdad de servicios, si puedes echar un favor a una empresa nacional, mejor, tío.
Bueno,
no.
A igualdad de servicios.
Me da igual. Sí. Es decir, no soy nacionalista en ese sentido. A mí me da igual.
No tiene nada que ver con el nacionalismo.
Bueno, pues partidario de beneficiar a los connacionales, pues bueno, ¿por qué? Yo beneficio a personas en general, sean españolas o no españolas. No.
Yo, pues si yo puedo colar a alguien en un espectáculo, antes cuelo a un tío de Castellón que a un tío de
Cambritis.
Bueno, pero puedes decir a un tío de Castellón o puedes decir a quién cuelo antes, a un economista estadounidense o a un economista español o a un arquitecto español.
No, pero lleváis mal el debate, porque aquí no estamos hablando de igualdad de condiciones. Aquí estamos hablando de que el taxi, aparte de que se hayan tirado ellos un tiro en el pie, porque lo sabíamos todos que eso era un desastre lo que iba a pasar, es que no te dan ni el mismo servicio, ni la misma calidad, ni el mismo precio, ni el mismo nada.
Pero lo que quiero decir es, en cualquier caso, que el argumento de yo pago más impuestos en España y tú menos y por tanto consume mi servicio es un argumento flojo de por sí. Ahora bien, si encima es falso, pues ya doble delito. ¿Por qué es falso? A ver, en las VTC, que esto tampoco se suele explicar bien, cobran y pagan tres personas. cuando se dice, no, es que si subes a una VTC, se lo lleva Uber y Cabify. No. Cuando tú haces uso de una VTC a través de una aplicación Uber o Cabify, hay tres personas que cobran. Por un lado cobra el conductor, que suele ser un trabajador, y cobra pues por sus ingresos, y paga IRPF en función de sus ingresos. Si es autónomo, pues por ingresos profesionales. Luego cobra el propietario de la licencia VTC, porque ese señor también recibe una renta del capital y paga esa renta en el IRPF español. Y por último, hay una parte que se va a Uber o Cabify por haber proporcionado el servicio de intermediación. Y esa parte es, en todo caso, en el caso de Uber, no de Cabify, Cabify paga impuestos en España, pero en el caso de Uber, la que tributa fuera. En el caso del taxi, si el taxista es el dueño de la licencia, solo paga uno, que es el taxista. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El conductor de una VTC tributa por actividades profesionales, es decir, tributa por los ingresos reales que obtiene. El taxista tributa por actividades profesionales, pero por módulos. ¿Qué son los módulos? Es una especie de ingresos supuestos. A ti te dicen en el IRPF, tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro, te presupongo que has obtenido esta renta. Claramente, estos módulos, en general, depende de la actividad, pero en general tienden a infraestimar mucho tus ingresos. De hecho, tú tienes la opción de acogerte a módulos o a estimación directa. Si te acoges a módulos, es porque te benefician los módulos, claro. Con lo cual, los taxistas son los únicos en este sector que pueden acogerse a módulos. Las VTC, los trabajadores de VTC, no se pueden acoger a módulos. Entonces, los taxistas tributan por módulos, se les imputan ingresos muy inferiores a los reales y terminan pagando impuestos inferiores a los reales. Entonces, eso es lo que sucede en el caso del taxi frente a las VTC, porque el trabajador de las VTC tributa por sus ingresos reales, por estimación directa.
Y si es autónomo, pues ya sabemos lo que es autónomo.
Sí, aparte, si es autónomo, paga cotización a la seguridad social, etcétera. Pero paga por estimación directa, mientras que el taxista paga por módulos. Y por módulos, en general, se es bastante más ventajoso que por estimación directa. Por tanto, no es verdad que el taxista pague más impuestos en España que el VTC. El VTC paga impuestos en España el conductor, el propietario de la autorización y Cabify, no Uber.
No, pero ellos siempre se refieren a Uber porque es lo que les el mensaje que les interesa trasladar es que pagan fuera los impuestos. Y siempre digo, no, Cabify es española. No. Y además Cabify es una aplicación, porque es que ellos han venido vendiéndole a la gente muchas mentiras, pero entre otras, que Uber y Cabify prácticamente eran los dueños de las licencias.
Sí, de las licencias.
Y
Uber,
de todo.
Uber no tiene ni una licencia.
No tiene ni una licencia.
Y Cabify,
o sea,
tiene unas pocas. Pero...
Ya, pero la mayoría... Es más, hay taxistas que tienen licencias de VTC. Y eso tampoco lo decían. Entonces, nos han vendido... Esto es casi como lo del separatismo catalán, que le he oído al catalán que has entrevistado. O sea, es que no decía una verdad... no ha dicho una verdad en los 10 minutos. Pues esto es lo mismo, o sea, es que no han dicho una verdad. ¿Y qué ha pasado? Que han estirado de tal forma, ellos pensaban que con ese discurso de que es que son unos tal, que no pagan impuestos, que vienen, son extranjeros, que vienen no sé cuántas, nosotros aquí, que tenemos que hacer nuestro esfuerzo y tal. Y ahora resulta que es que se les ha ido cayendo todo. Primero se les cayó que no era, que las Uber y Cabify son unas plataformas informáticas, que no son los dueños de las licencias, que los trabajadores son tan trabajadores como ellos, que o bien porque es autónomo, que también hay muchos taxistas autónomos, bien porque son conductores a sueldo, pagan sus impuestos como todo hijo de vecino. Encima han perdido clientes porque la gente ha descubierto no solo estas plataformas, ha descubierto el metro, ha descubierto el autobús, que todos han estos dos medios de transporte han subido exponencialmente su número de
usuarios.
Y encima ahora descubrimos que no solamente no es que los otros no paguen impuestos, sino que pagan 10 veces más que ellos.
Claro,
entonces
es que
se les ha caído todo el tenderete.
Es que a mí no me importa tanto dónde paguen, sino cuánto pagan. Es decir, no puedes defender un agravio comparativo, no puedes decir soy una víctima de una competencia desleal, cuando en realidad las ventajas te las estás llevando tú en detrimento de
los competidores. A mí, cuidado, que los taxistas paguen pocos impuestos me parece fantástico, no les quiero criticar por eso. Ahora, si les critico por haber reprochado a los VTC pagar menos impuestos.
El argumento mentiroso.
Claro, es decir, haberse quejado de un agravio comparativo cuando quien recibe un trato fiscal relativamente ventajoso son ellos, que me parece muy bien, ¿eh? Esto no se entienda como un argumento para subir los impuestos a los taxistas, pero desde luego que dejen de emplear ese argumento falso contra las VTC. Por cierto, el sector del taxi se ha modernizado y bien hecho con una aplicación que se llama MyTaxi. MyTaxi
es lo mismo que Cabify.
Es una aplicación alemana. Entonces, ¿dónde va a pagar impuestos esa aplicación alemana? Pues en Alemania. Es decir, no debemos usar Cabify porque paga impuestos fuera. Mentira. Se suele decir que paga impuestos en Delaware porque tiene una sociedad en Delaware. La sociedad en Delaware la tiene esencialmente porque Cabify está estudiando la salida a bolsa y por temas de flexibilidad regulatoria, la matriz que gestiona la salida es mucho mejor que esté ubicada en Delaware que en España o en cualquier sitio ultra regulado. Ahora, los impuestos los paga íntegros en España. Uber sí los paga afuera. Bueno, cuando tenga beneficios, porque de momento tiene pérdidas, por lo tanto tampoco es que haya que pagar ningún impuesto, pero bueno, cuando tenga beneficios, Uber sí los pagará fuera, pero como MyTaxi, en esto es exactamente igual, y los taxistas no dicen, no uséis el taxi con MyTaxi porque los impuestos se van fuera. Por lo tanto, ha sido en todo momento una hipocresía permanente para no querer afrontar el debate real, que era el debate de la liberalización del sector.
Bueno, hay un asunto que vosotros me tendréis que guiar, porque yo veo que en Libertad Digital están dando mucho vuelo, pero tampoco termino de saber muy bien cuál es la clave, que es, digamos, la réplica, si se puede hablar así, es decir, el desmontaje argumental de Martínez Almeida al discurso de Carmena sobre la reducción de la deuda de Madrid. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan llamativo?
Bueno, porque uno de las grandes medallas que se va a colgar Manuela Carmena en esta campaña electoral será que ella ha gestionado mucho mejor las finanzas públicas del Ayuntamiento de Madrid porque ha conseguido reducir extraordinariamente la deuda del Ayuntamiento. Pensemos que uno de los grandes reproches que se ha lanzado a Podemos, o al menos a la izquierda del PSOE, es que eran unos manirrotos, que iban a arruinar a la administración pública, y por tanto, que se consiga una reducción de deuda en el principal ayuntamiento de España, que era además el ayuntamiento más endeudado de España con mucha diferencia, pues suena muy bien. Es una medalla que pues parece muy, muy digna de ser exhibida en campaña electoral. ¿Cuál es la trampa de esto? Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Carmena hereda un superávit presupuestario de Ana Botella, un superávit presupuestario de más de 1.000 millones al año, cuando la deuda llegó a ser de 7.000 millones. Por tanto, es un superávit bastante importante en relación con la deuda. En 7 años te podrías cargar toda la deuda. Entonces, ese superávit se lo podrían haber fundido. Podrían haber dicho, pues nos lo gastamos íntegramente, como algunos temíamos que iban a hacer. ¿Qué ha pasado? Que Montoro aplicó con cierta rigidez la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por la cual no se les permite incrementar el gasto más de lo que marca la regla de gasto, que es muy poquito, el 1 o el 2% al año. Entonces, claro, si tú tienes un superávit de 1.000 millones y Montoro no te deja aumentar el gasto, te está forzando a mantener el superávit. ¿Y para qué dejaba? Lo único para lo que dejaba Montoro utilizar ese superávit era para amortizar deuda. Con lo cual, todo el superávit del ayuntamiento, que no se lo pudieron fundir, no es que no hayan querido fundírselo, es que no pudieron fundírselo, se destinó a pagar deuda. Y es que, de hecho, tan es así que no olvidemos que hace un año se estaban quejando de que el ayuntamiento estaba intervenido porque el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se quiso fundir ese ayuntamiento en contra de la voluntad de Montoro. Y Montoro entró con toda la artillería y dijo, os intervengo para que no lo hagáis. Por eso, claro, después de haberte intervenido las cuentas, después de haber heredado un superávit mil millonario, que me digas que el haber usado ese superávit mil millonario en contra de tu voluntad para amortizar la deuda es un éxito tuyo, hombre, es un ejercicio de propaganda obsceno.
Yo muy breve empezaría por decir que cuando llegaron al ayuntamiento lo primero que dijeron fue no vamos a pagar la deuda. O sea, fíjate cómo ha evolucionado el argumento. Primero, no vamos a pagar la deuda porque es ilegítima y vamos a hacer una auditoría y ya veremos qué parte de la deuda, desde luego la parte mollar no la vamos a pagar. Y ahora se ponen la medalla porque han pagado mucha deuda. Y luego hay otra cosa importante que decir, y es que no solamente han tenido que cumplir la regla de gasto y el ayuntamiento ha estado intervenido casi 2 años, presentando planes al Montoro y Montoro tirándoselos, que ya empezaron a gastarse con los edificios esos que se compraron ahí a final de hace 2 años, deprisa y corriendo, compraron 2 edificios que nadie sabía para qué los queríamos. Y luego otra cosa muy importante y muy nefasta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, y eso no lo dicen, pero sí lo dice la oposición, y es que del presupuesto no han ejecutado más que un 30%. Es decir, que es que encima son malos gestores. O sea, el poco dinero que se han gastado, aparte que se lo han gastado en cosas que no han sido, por supuesto, ni mejorar la basura, ni mejorar, ni hacer vivienda pública, digo, en su mentalidad, ni mejorar las cosas sociales, lo que iban a hacer, los comedores de niños, que estábamos todos rodeados de niños muertos de hambre y todas esas cosas.
No, vale, la ciudad está llena de magdalenas, ya no sé.
Ya es la ciudad de las magdalenas, pero es que no han ejecutado el presupuesto. O sea, ni han ejecutado el presupuesto, ni han cumplido que la deuda era legítima y no la iban a pagar, y no cuentan que han estado intervenidos, y que menos mal que los intervinieron, porque ya te digo que se empezaban a gastar el dinero, eso, deprisa y corriendo en edificios.
Ahora que habláis de lo de no ejecutar la deuda, ayer le comentaba a Juan Ramón Rayo que una de las cosas que me habían sorprendido es la denuncia que había hecho Irene Montero dirigida al gobierno de Sánchez, diciendo: tenemos constancia de que usted ha dado orden a los ministerios de que no ejecuten el gasto más que el 50%. Y luego me contaba Anabel Díez, que vino a la tertulia, que les había explicado Montoro que es que eso es lo que marca la ley, que no hace falta ninguna orden extraña.
Claro, es decir,
que
eso es una prórroga de presupuestos.
Eso es, y que por tanto que no tienen alternativa, o sea, que es una prescripción legal de obligado cumplimiento. Si no la cumples, pues no estás haciendo
caso de la ley. Tienes que hacer una no disponibilidad de créditos. Puedes hacer incluso, o sea, puedes ir más allá, que Montoro lo hizo el último año. Entonces, y encima, no solamente con la prórroga de presupuestos no podéis gastar, sino que además os voy a imponer que otros 2.000 millones tampoco se gasten. Estaban todos quemadísimos, todos los del comando del gasto, eso les sienta fatal. Y hizo un decreto de no disponibilidad de otros 2.000 millones.
Por eso estaba todos los días poniéndole velas a San Antonio, a cualquier santo simpático, Juan Ramón, para que no se aprobaran los presupuestos.
Sí, claro, evidentemente.
Tenía la prórroga.
Sí, es que la prórroga de los presupuestos tiene la ventaja de que hay muchas partidas que ya se han gastado. O sea, si tú aprobas una partida de presupuestos para una obra en concreto, si ya esa obra se ha hecho, no es que ese dinero quede liberado para otra obra, es que ese dinero queda congelado. Porque tú has aprobado para hacer esta vía y ya está hecha, pues ese dinero no se puede utilizar para nada más. Entonces, claro, en la medida en que muchos de los gastos no sean recurrentes, o una parte de los gastos no sean recurrentes, esos gastos quedan automáticamente congelados, y por eso es bueno que se prorroguen los presupuestos, evidentemente.
Sobre todo si la alternativa es los que están encima de la mesa, como estaban.
Sí, bueno, de eso ahora no quiero hablar porque falta mucho tiempo y me da mucha pereza mirar hacia el horizonte, pero tal y como se prevé la negociación electoral después de las elecciones, es que no se van a poder empezar a preparar los presupuestos del curso siguiente.
Pues mejor.
Hasta no se sabe cuándo.
Mejor.
¿Cuántas veces se pueden prorrogar los presupuestos? Indefinidamente.
Indefinidamente, claro. Lo que pasa es que, claro, puede llegar un momento en el que la obra pública esté paralizada totalmente e incluso alguna reposición de edificios públicos, etcétera, no se pueda ejecutar, porque si no hay partidas que doten, pues se pueden caer los edificios enteros y no.
Bueno, hemos tenido las carreteras 4 años o 5 sí, en la crisis sin hacer nada y todas llenas de baches y tampoco nos hemos
muerto. Pero bueno, por poder se pueden prorrogar indefinidamente.
Es mejor no tenerlas con baches,
sí,
si se puede
decir que no había dinero. Ah, pero cuando no hay dinero, pues no se hace.
Bueno, antes decíamos que venía Carmen Tomás de negro, yo insisto que es negro, no tiene azul marino. Ayer vivió un día muy intenso, de emociones deportivas muy a flor de piel, y ahora conviene calmarse, porque ya sabéis que las emociones a flor de piel, bueno, alteran el metabolismo, uno lo ponen un poco nervioso, etcétera. Así que un buen consejo para recuperar el dominio sobre uno mismo.
Te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Calm Plus y disfruta de cada momento del día. Consulta a tu farmacéutico o dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Juan Ramón Rayo, buenas noches.
Hasta
la semana que viene. Me ha quedado claro que si tengo la posibilidad de colarte, no lo haré. Porque te tendré que tratar como uno más.
No,
ha quedado claro.
Sí, no ya. Colarme por ser de Castellón, por otros criterios a lo mejor sí.
No se me ocurre un
más importante.
Timbre de honor más importante que ese. Carmen Tomás, hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.